Las 8 de la tarde comienza en Onda Madrid El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Reciban el saludo de Félix Madero, que se incorpora de nuevo junto con todo el equipo de El Enfoque en esta nueva temporada que iniciamos con tanta esperanza y con tanto agradecimiento a aquellas personas que lo siguen. Todo lo que comienza tiene siempre un final, naturalmente, y las vacaciones han terminado para nosotros y también para cientos y miles de madrileños y españoles. Dentro de unos días, pocos días, se empezará ya el acarreo de las de los coches, de los autobuses escolares, en fin, volverá la ciudad a ser lo que habitualmente es, una ciudad llena de vida, pero también con algunas dificultades. Por cierto, de eso vamos a hablar a partir de las 10 de la noche con el alcalde de la capital de España, con José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que estará aquí en este estudio principal de Onda Madrid, junto con Ricardo Martín, Carlos Dávila, Ferran Bouza y el responsable de los informativos de esta casa, Felipe Serrano. La prioridad informativa la marca a esta hora la desaparición de Blanca Fernández Ochoa, una persona muy querida y respetada en toda España. La policía confirma que Blanca fue vista el día 24 de agosto en un supermercado de Pozuelo y por ello ha ampliado su búsqueda en las últimas horas. 400 personas han rastreado o rastrean la Sierra de Madrid en busca de la esquiadora. En Cercedilla está mi compañero Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Buenas tardes. Son ya alrededor de 8 horas de búsqueda sin descanso. La Guardia Civil y la Policía Nacional ha puesto todos sus medios para peinar las más de 7.000 hectáreas que conforman los siete picos de Cercedilla. Desde el mediodía, voluntarios y familiares se retiraron para dejar por la tarde a los servicios de emergencia actuar solos. Es una cuestión de seguridad. La orografía de esta zona es muy complicada, por lo que cuando el sol se vaya, cesará la búsqueda hasta mañana a primera hora.
Bueno, quiero saludar a esta hora de la tarde aquí en Onda Madrid a alguien que se está empleando y bien en los trabajos de colaboración, de voluntariado, de coordinación y de atención a los medios de comunicación, el alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues,
adelante.
Ya, sí, estamos aquí dando los últimos coletazos al día en la búsqueda de Blanca.
Ya, ¿a qué llama usted los últimos coletazos, alcalde?
Que ya en breve ya la luminosidad empieza a descender en aquí en la zona de la sierra y ya los grupos de búsqueda tienen que retirarse.
Bueno, está siendo desbordante, ¿no?, la afluencia de personas, de sí, ciudadanos que quieren colaborar, que quieren ser voluntarios junto con bomberos, Cruz Roja, la Guardia Civil, la Policía Municipal, la Nacional.
Exactamente, esta mañana la afluencia ha sido masiva de voluntariado.
¿Y cómo están los ánimos, alcalde?
Bien, los ánimos, tanto la familia como los cuerpos que están trabajando, tienen la moral elevada y la esperanza en un nivel muy muy alto, esperando que todo salga bien.
Mantengamos esa esperanza que comparten tantos miles y miles de ciudadanos madrileños y españoles que en fin, están dando idea del cariño que tienen por Blanca, ¿no? Todos sus vecinos, especialmente los de Cercedilla.
Cercedilla y pueblos de alrededor, la colaboración de pueblos como Navacerrada, Los Molinos, Guadarrama, Alpedrete, está siendo sensacional también.
Alcalde, creo que usted, que también conoce naturalmente la zona como lo conoce, como la conoce Blanca, que es fácil, bastante fácil perderse incluso para aquellos que conocen bien el terreno, ¿verdad?
Sí, la orografía en algunos sitios es un poco complicada y la vegetación también en otros puntos es muy espesa y puede no se puede perder uno con relativa facilidad.
Ya, ojalá que sea eso lo que haya pasado y que encontremos pronto a Blanca. Mientras venía al estudio aquí de Onda Madrid, en un teletipo estaba leyendo que los perros de la Guardia Civil han detectado un rastro que podría conducir a Blanca. ¿Qué sabe usted de esto?
No tengo conocimiento de ello, no nos han transmitido nada al respecto.
Ya. Bueno, pues Luis Miguel Peña, alcalde de Cercedilla, le agradezco mucho su atención con Onda Madrid. Seguiremos en contacto y ojalá que la próxima vez que podamos hablar con usted sea para decir que ya tenemos a Blanca entre nosotros. Ojalá.
Ojalá.
Un abrazo muy fuerte, alcalde. Gracias.
Otro para vosotros. Muchísimas gracias.
Sepan ustedes que en lo político el Partido Popular de Pablo Casado vuelve a tener problemas para deshacerse de la sombra de la corrupción. El juez ha imputado a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes por fraguar, y el verbo lo utiliza el juez García Castellón, un plan para desviar dinero público al PP de Madrid desde 2004. El magistrado de la Audiencia Nacional, como les digo, Manuel García Castellón, ha afirmado en su auto en el que se imputa a Aguirre que la expresidenta era conocedora y partícipe de las decisiones que se tomaban en el PP y le permitió estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a qué destino se aplicaban. La acusación, desde luego, es gruesa. Acusaciones gruesas que obligan a las dos expresidentas madrileñas a que tengan que comparecer en calidad de investigadas en la Audiencia Nacional los días 18 y 1 de octubre, respectivamente.
Creo que es una gota más en este auténtico océano de corrupción en que se ha convertido el Partido Popular en Madrid en los últimos años. Esto no es coyuntural, es estructural. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha creado un auténtico régimen, y régimen que está lastrado por la corrupción.
Ayuso tiene que pronunciarse, no solo sobre su escándalo de Aval Madrid, sino que tiene que pronunciarse sobre si las que ayer, hasta ayer mismo decía que eran sus referentes, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, lo siguen siendo, o si ahora ya pasan a ser esas señoras desconocidas. El viejo Partido Popular de Madrid es exactamente el mismo que el Partido Popular de Madrid actual, el Partido Popular de la corrupción, del saqueo y del desfalco de las instituciones públicas.
Han escuchado las voces de José Manuel Franco, el responsable de los socialistas madrileños, y de Íñigo Errejón. El Partido Popular insiste en que son temas del pasado y que Pablo Casado es un presidente para regenerar la vida política y de su partido. Y siendo esto verdad, señoras y señores, estarán conmigo que aunque son temas del pasado, lo son de un pasado realmente inmediato, de antes de ayer, por decirlo de alguna manera. Y hace unos minutos la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido en Onda Madrid también a este asunto. Siguiendo la pauta y las exigencias de Rejón, la presidenta Ayuso acaba de pronunciarse.
Sobre mi acción de gobierno, no, porque esto son fechas, son temas que son de hace más de dos legislaturas. Y sobre todo lo que tengo que hacer yo ahora es dedicar el tiempo a aquello para lo que me han votado. De hecho, ya llevamos dos meses de legislatura perdidos con el tema de los pactos, y por eso, aunque efectivamente de todo esto se hablará durante un tiempo y es normal, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando sin descanso para aquello para lo que me han elegido.
La voz de Isabel Díaz Ayuso, a cada uno lo suyo, en el micrófono de Onda Cero, no en Onda Madrid, en la que esperamos escucharla dentro de muy poco tiempo. Mañana al mediodía Sánchez va a presentar las 300 medidas para un gobierno progresista, un programa que tiene un destinatario que no es otro que Unidas Podemos. Vamos sabiendo algunas cosas. La primera, que Pedro Sánchez pospone el encuentro con Pablo Iglesias hasta que reúna esta semana los equipos negociadores. La segunda es que el PSOE se verá esta semana con Esquerra Republicana en el inicio de la ronda de contactos con otros partidos y llamará a Podemos para una nueva cita cuando toque. La tercera es que Unidas Podemos no quiere saber nada de un programa de izquierda si no hay ministros morados en el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, sillones. Si nadie lo remedia, parece que estamos abocados a unas nuevas elecciones. José Luis Ábalos, el ministro de Fomento y secretario de Organización.
Que no estamos en condiciones de asumir cualquier presión que ponga en cuestión la estabilidad del país, que ponga en cuestión la coherencia, la solidez de un gobierno, e invitamos a que efectivamente los grandes acuerdos y los pequeños acuerdos se produzcan en el marco parlamentario.
Las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos son graves, son insalvables, por lo menos de momento, aunque siempre tenemos que ver qué ocurre en los llamados minutos de la basura, cuando se va a acabar el plazo el día 23. Noelia Vera es la portavoz en ausencia de Irene Montero, la portavoz de Podemos, y deja clara cuál es la postura del Partido Morado.
Que busquen la fórmula, porque si no es esta, que busquen la fórmula, y si dicen que buscan la abstención de la derecha, que llamen a la derecha, que llamen al resto de formaciones políticas, porque está ninguneando a toda la Cámara, ¿eh? No solamente a Unidas Podemos, es que no está llamando absolutamente a nadie.
En fin, veremos qué es lo que pasa. En todo caso, Pablo Iglesias tiene una opción, si no le dejan entrar en el gobierno, no aceptar el programa Común Progresista que mañana a las 12 va a presentar Pedro Sánchez y facilitar gratis et amore la investidura de Pedro Sánchez y cobrarse, eso sí, después muy cara las facturas que le vayan presentando a los socialistas. Pedro Sánchez sabe que si eso fuera así, gobernar este país será prácticamente imposible. Lo quiera o no, el PSOE, Unidas Podemos, es una pieza básica en este tablero político. Dejar a Podemos fuera es volver a la casilla de arranque, esa que te lleva directamente a un adelanto electoral. Ahora, o dentro de un año, 123 diputados dan para lo que dan y desde luego no dan para gobernar con comodidad. El resto de la actualidad de Madrid, España y el mundo con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quintorra, al banquillo.
El presidente de la Generalitat de Cataluña ha sido citado los próximos 25 y 26 de septiembre para ser juzgado por desobediencia. Se le acusa de no retirar simbología independentista durante la pasada campaña electoral. La Fiscalía pide casi 2 años de inhabilitación para él.
El juicio de Bankia en su recta final.
Se ha retomado el proceso y el fiscal considera probado que tanto Rodrigo Rato como el resto de directivos de la entidad conocían las irregularidades de su salida a bolsa. El Ministerio Público, además, ha dicho en su alegato final que Bankia fue una pesadilla que algunos han intentado hacer desaparecer.
Crecen las quejas por el precio de los parking en los hospitales públicos.
La media en la Comunidad de Madrid es de 3 euros a la hora, aunque en algún caso esa tarifa llega hasta los 5 euros. La Consejería de Sanidad asegura que va a estudiar un plan para aplicar descuentos. Facua, por su parte, pide que el servicio sea gratuito o al menos más barato.
Más policías en Lavapiés.
Un centenar de agentes más para el barrio para así, según el ayuntamiento, garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos. Entre ellos va a haber agentes antidisturbios operativos hasta que en noviembre comience el dispositivo especial de Navidad.
Caen las matrículas de vehículos.
Más de un 30% en el mes de agosto, lo que supone los peores datos en ese mes desde 2008 en lo que se refiere a turismos y todoterrenos. En lo que va de año se han matriculado un 9% menos de vehículos en nuestro país.
Balance de fallecidos en las carreteras en verano.
Se ha marcado un récord histórico desde que se tienen datos. Julio y agosto se han cerrado con 213 fallecidos en nuestras carreteras, casi 40 menos que el verano pasado. En este último fin de semana, el de la operación Retorno, la cifra de muertos asciende a 8.
Y fuera de España, Boris Johnson esquiva las críticas en Reino Unido.
El primer ministro ha reunido hoy a su gabinete de urgencia para hacer frente a los Tories rebeldes que quieren evitar un Brexit duro. La semana pasada se aprobó el cierre del Parlamento para dejar sin margen de maniobra a la oposición ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
En Ontemadrid vuelve el partido de las 9, que es lo mismo que decir que vuelve Rodrigo de Pablo. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes.
¿Y por dónde vamos, Rodrigo?
Hoy es 2 de septiembre y en algo menos ya de 4 horas se cierra el mercado de fichajes. De momento no hay bomba de última hora, tan solo el cambio de Keylor Navas por Areola y poco más. El costarricense firma 4 años por el Paris Saint-Germain y el francés llega cedido al Real Madrid, pero ni Neymar es del Barça, ni Pogba del Real Madrid, ni Rodrigo del Atleti. Movimientos cerrados, pocos. El Getafe se ha hecho con la cesión del valencianista Jason y el Barça cede a Rafinha al Celta. Eso sí, hay multitud de operaciones abiertas y luego hemos quedado con alguien para tratar de conocer cómo se vive desde dentro uno de los días más imprevisibles que se dan alrededor del balón. La Liga para con el Atleti líder, el Madrid y el Barça fuera de los puestos Champions, el Getafe sigue sin ganar y el Leganés es el colista, la selección de fútbol ya está en las Rozas porque el jueves juega contra Rumanía y el domingo recibe a las Islas Feroe y la de baloncesto ha ganado a Puerto Rico 63-63 en el segundo partido del Mundial y como desde que supimos de su desaparición seguimos un día más con el alma en vilo y con el corazón en Cercedilla esperando noticias en torno al paradero de Blanca Fernández Ochoa.
Rodrigo de Pablo, que volverá a partir de las 9 de la noche al micrófono de Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué tal? Ainhoa González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿y qué nos cuentas?
Pues que es que llevamos unos días en los que es completamente inesperado el desarrollo de la situación meteorológica, porque desde el viernes todos los modelos apuntaban en estabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología tampoco contemplaba que hubiera precipitaciones ni el viernes, ni ayer, ni hoy. Y hemos tenido precipitaciones el viernes, ayer, y hoy las estamos teniendo también. Y eso que la previsión era de ambiente muy poquito nuboso, en ningún modelo ya digo que se reflejaba esa situación. Pero bueno, así ha sido, al final las nubes se han desarrollado algo más, están dejando todavía algunas precipitaciones hacia el norte de la comunidad. Y ya mañana esperamos que la previsión sí se confirme, de que tengamos una jornada de martes soleada, con algo de evolución de cara a la tarde, pero ya sin precipitaciones. Y con unas temperaturas que, no sé si notaste anoche, que parecía que iba... Es que depende también de la zona de la comunidad. Parecía que iba a salir volando el tejado, no
las
como...
Las noté, porque yo vivo cerca del Retiro y los árboles se movían, ¿eh?
Sí, no como el huracán Dorian, eso desde luego, no, para desde nada, luego. No se favor. Puede comparar, pero sí que tuvimos algunas rachas intensas de viento de componente norte. Bueno, pues eso ha hecho que las temperaturas descendieran ligeramente en este arranque de semana. Y en cambio mañana recuperamos un par de grados. Vamos a tener otra vez ambiente caluroso, 33, 34 grados en muchos puntos, y lo dicho, por ahora con ambiente estable. A partir del jueves desciende el termómetro y bastante. Recordemos que ayer comenzamos el otoño meteorológico, que no astronómico, que se llega el 23 de septiembre, y ya pues algunos tintes otoñales a lo largo de esta semana.
Gracias, Ainhoa. Son las 8 y 15 minutos. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, y esta es la previsión, no la previsión, esta es la confirmación de cómo están las cosas en las carreteras madrileñas. Desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, por la A6 en Majadahonda y Las Rozas, y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, ya se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además, todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Porque en Onda Madrid...
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Imputadas las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP en Madrid, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha aceptado así la petición de la Fiscalía Anticorrupción realizada estas semanas atrás. Considera el Ministerio Público a Esperanza Aguirre como la impulsora de un entramado ilegal para financiar al PP madrileño al menos entre los años 2003 y 2014. También cita a declarar el juez a otras 40 personas. Por cierto, que hace unos instantes acaba de enviar la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, un texto a los medios de comunicación que les leo. Es un texto que envía aquí a esta casa, Onda Madrid. Me he enterado por los medios de que el juez me cita a declarar como investigada en relación a una presunta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid. Solo puedo decir que lo que he conocido en los medios, porque no me ha llegado el auto del juez, es completamente falso en lo que a mí se refiere. Quiero añadir, dice Aguirre, que iré a declarar con mucho gusto para defender mi inocencia y colaborar con la justicia. Son las palabras escritas que envía a Onda Madrid Esperanza Aguirre. Por lo que respecta al auto de Manuel García Castellón, ¿qué tenemos que saber? Lupe Ortiz.
Lo que investiga el juez es el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales y la entrega de comisiones y dádivas a una red de empresas de confianza a las que se giraban facturas por trabajos que en realidad no habían hecho. El control directo de esas actuaciones irregulares se lo atribuye el magistrado a Esperanza Aguirre. Desde su condición de candidata, presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid, sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba. Quería, en definitiva, fortalecer y vigorizar su figura política. A Cifuentes la imputa por la presunta adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Canto Blanco de Arturo Fernández. Se avecina un arranque de temporada repleto de interrogatorios porque pasarán también por la Audiencia Nacional exconsejeros, funcionarios y empresarios, salpicados todos por la trama púnica.
Bueno, pues esta es la información referente al auto del juez Manuel García Castellón. Además de Aguirre y Cifuentes, el juez ha imputado también a los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Gemes. Ayuso, esta misma tarde en Onda Cero, ha dicho que no considera que estas imputaciones vayan a entorpecer su acción de gobierno.
Sobre mi acción de gobierno no, porque esto son fechas, son temas que son de hace más de dos legislaturas. Y sobre todo lo que tengo que hacer yo ahora es dedicar el tiempo a aquello para lo que me han votado. De hecho, ya llevamos dos meses de legislatura perdidos con el tema de los pactos, y por eso, aunque efectivamente de todo esto se hablará durante un tiempo y es normal, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando sin descanso para aquello para lo que me han elegido.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Seguimos recabando reacciones a esta imputación de Aguirre y Cifuentes. Vamos a conocer lo que ha dicho la oposición. Informa José Frutos.
La imputación de Aguirre y Cifuentes en la trama para financiar el PP ha sido recibida por la izquierda como otra confirmación de la corrupción dentro de ese partido. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, habla de régimen corrupto.
Creo que es una gota más en este auténtico océano de corrupción en que se ha convertido el Partido Popular en Madrid en los últimos años. Esto no es coyuntural, es estructural. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha creado un auténtico régimen, y régimen que está lastrado por la corrupción.
Más Madrid y Podemos ponen el acento en la gravedad de esta imputación. Íñigo Errejón, Jacinto Morano.
No es una información que sorprenda a nadie, pero sí que confirma algunos elementos. En primer lugar, que no existe un Partido Popular de Madrid viejo y un Partido Popular nuevo. Los que venían a regenerar y los que decían que no tenían nada que ver con la corrupción acaban todos iguales, imputados.
Hay una imputación por pertenencia a banda criminal, una banda criminal que o bien era el Partido Popular o bien estaba insertada dentro del Partido Popular.
Los tres recuerdan a Ciudadanos que el PP sigue gobernando en Madrid gracias a su apoyo.
8 de la tarde y 22 minutos, Onda Madrid, el enfoque a 21 días para la convocatoria de nuevas elecciones generales. El PSOE quiere retomar las negociaciones con Unidas Podemos esta semana, unas negociaciones rotas desde la investidura fallida del pasado 26 de julio. Pedro Sánchez no quiere nuevas elecciones, pero tampoco busca un gobierno de coalición con Podemos, del que dicen que eso simplemente no es ya una opción. Aunque desde la formación hablan por contra de un gobierno integral. Veremos qué es lo que pasa. Lo cuenta los pormenores de estas discrepancias entre los dos partidos de izquierda, Noelia Ontoria.
La cita a solas tendrá que esperar. El PSOE quiere primero tantear el terreno antes de que Pedro Sánchez se vea con Pablo Iglesias para hablar de otra posible investidura. Mañana les enseñarán las cartas con las que quieren negociar, los 300 puntos programáticos que guiarán el acuerdo, y después buscarán debatirlos con los equipos negociadores. Esta misma semana se pondrán en contacto con los morados para fijar la reunión, aunque desde Unidas Podemos Noelia Vera advierte de que solo se sentarán si en la oferta también se incluye la entrada en el Consejo de Ministros.
Si nos sentamos a hablar con el Partido Socialista es para hablar de un gobierno integral que incluya programa y que incluya estructura de gobierno.
El secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, sigue negando el gobierno de coalición.
Que no estamos en condiciones de asumir cualquier presión que ponga en cuestión la estabilidad del país.
Pedro Sánchez pretende reunirse con el PNV y el Partido Regionalista Cántabro esta semana, y dirigentes del PSOE han citado a Esquerra este miércoles.
Unidas Podemos no se baja de su concepción de lo que es el gobierno integral. Y cuando hablan de un gobierno integral, hablan de un programa común y hablan también de sillones dentro de la sala del Consejo de Ministros de España. Albert Rivera enfría la posibilidad de que Ciudadanos y PP vayan en coalición en caso de nuevas elecciones generales. Tras un mes sin hacer declaraciones públicas, el líder de la formación naranja ha rechazado hoy esta fórmula por los casos de corrupción. Dice que están asolando al Partido Popular. Lo cuenta Flor Carazo.
Albert Rivera ha rechazado una coalición con el PP si se repiten las elecciones generales. En Onda Cero, el líder de Ciudadanos ha recordado los casos de corrupción que afectan a los populares.
Hay que sumar con inteligencia. España tiene que sumar, pero la corrupción resta. Y sobre todo, ya hemos demostrado en varias comunidades autónomas que sumando escaños y de manera inteligente se puede dar la vuelta a la tortilla y en este caso gobernar.
Pero Pablo Casado defiende que PP y Ciudadanos deben ir juntos.
Yo creo que tenemos que remar en la misma dirección para dar una alternativa en España a la izquierda que siempre pacta con los nacionalistas. Lo que decíamos es que donde el Partido Popular suma, España gana, y donde el Partido Socialista suma, España pierde.
Aunque el presidente de los populares no quiere elecciones, asegura que su partido está preparado.
Y hoy todo vuelve a empezar aquí en Onda Madrid. Hoy arrancamos nueva temporada con un reto: consolidar la programación puesta en marcha el pasado año. Lo cuenta Julio Martínez.
Desde las 6 de la mañana y hasta la medianoche, toda la actualidad pasa por Onda Madrid. Los buenos días los dará de lunes a viernes Juan Pablo Colmenarejo, que promete no bajar el listón.
El mismo sonido, la misma gente y la misma idea que hace un año.
¿Para qué cambiar cuando las cosas funcionan, no?
Yo espero que sea ese el criterio también de los jefes.
Colmenarejo saluda y despide Félix Madero. Todos los días a partir de las 8 de la tarde, el análisis más reposado de la actualidad tiene lugar en El Enfoque.
Yo honradamente creo que la programación de Onda Madrid es una muy buena programación que merece consolidación, merece tiempo. Y lo que hay que pedir a los jefes algo, ni siquiera hay que pedir más dinero, porque ya sé la respuesta, pero sí pido tiempo.
Tiempo hay, ilusión y ganas también, las de todo el equipo de los servicios informativos que de 2 a 3 de la tarde acercan lo más destacado de Madrid, su comunidad y el resto de España, siempre capitaneados por Felipe Serrano.
Vaya curso tenemos por delante, ¿eh?
Pues sí, el anterior no estuvo mal y este promete también. Y nosotros estamos ahí pues pendientes al pie del cañón, como suele decirse, pues también con ilusión y con ganas renovadas para llegar a todos los puntos informativos tal y como corresponde a esta casa.
Las noticias de las dos le dejan el testigo a Javier Peña y su Madrid Trabaja, un programa de servicio público que se ha consolidado con esfuerzo y, cómo no, con trabajo. Y a partir de las 4 de la tarde, Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo están alerta porque a esas horas hay más cosas aparte de la siesta: entretenimiento, información y siempre la última hora.
Si hay una declaración fuerte, si hay un hecho, siempre no sé qué tenemos los de la tarde que nos pilla en directo.
En la parte de Magazine también se cuela Eli del Valle desde las 10 de la mañana ya hasta la 1 de la tarde. Protagonistas, música, tertulia y todo lo que sucede en las mañanas de Madrid. El primer plato fuerte de la temporada esta noche aquí en El Enfoque, con la visita de Martínez Almeida, que además de alcalde es del Atleti. Y es que el fútbol es algo más que un deporte en esta redacción.
Uy, estará contento que el Atleti es líder.
Sí, hace una
el abonado Martínez Almeida.
Deberías hacer una fotocopia de la tabla y ponerla en tu tablón de anuncios, porque puede cambiar fácilmente eso. Pero
eso
bueno.
El alcalde está todo.
En definitiva, una nueva temporada para seguir haciendo de Onda Madrid una radio de la que puedan sentirse orgullosos todos y cada uno de los madrileños.
De la crónica internacional con Alberto Pascual, Boris Johnson no retrasará el Brexit bajo ninguna circunstancia.
El primer ministro británico ha asegurado hace unos minutos que no piensa pedir a Bruselas una prórroga del proceso de salida de su país de la Unión Europea más allá del 31 de octubre.
We will not accept any attempt to go back on our promises.
No aceptaremos ningún intento de volver atrás en nuestras promesas o frenar este referéndum. Armados y fortificados con esa convicción, creo que llegar a un acuerdo en octubre es crucial. Un acuerdo que el Parlamento será capaz de examinar.
Johnson además asegura que no quiere convocar unas elecciones generales anticipadas. La Cámara de los Comunes reabre mañana tras el receso veraniego y se espera que los diputados comiencen a impulsar una ley que obligue al gobierno a solicitar una nueva extensión del Brexit hasta el 31 de enero de 2020, algo a lo que estarían dispuestos incluso parte de los diputados conservadores. Eso sí, advirtió de que si el Parlamento logra aprobar la ley que bloquee la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, la negociación que lleva a cabo con Bruselas se hará prácticamente imposible. Don't
realize how much I need you. A partir de las 10 de la noche, tributo a los Beatles a cargo de la Beat Band dentro de las fiestas de Pozuelo de Alarcón. Una oportunidad para disfrutar en directo de un repaso completo a las tres diferentes etapas del mítico grupo de Liverpool. En ellas, la que escuchan este mítico I Need You de George Harrison, incluida en el álbum Help de 1965. I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me, I'm feeling like this, I just can't go on anymore. A las 8:30 volvemos de nuevo a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Nerea Fernández, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad en prácticamente todas las carreteras de la comunidad. Tan solo encontramos leves complicaciones de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras y por la A6 en Majadahonda.
Están escuchando El Enfoque, esto es Onda Madrid y estas son las otras noticias de Madrid con David Moreno. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Unas 300 personas siguen buscando todavía hasta ahora en la Sierra de Madrid a Blanca Fernández Ochoa. La esquiadora compró comida en un supermercado de Pozuelo el 24 de agosto y su coche lo han encontrado en Cercedilla, pero de momento de ella no hay rastro. Volvemos hasta allí. Roberto Macedonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Por tierra y aire, las fuerzas de seguridad han puesto todos sus medios sobre el terreno para encontrar a Blanca Fernández Ochoa. Desde primera hora se está peinando la zona con más de 300 agentes y 100 voluntarios que por seguridad se retiraban a mediodía. El trabajo sigue, pero está a punto de acabar hasta mañana porque la falta de sol impide a los agentes seguir trabajando. La familia de Blanca se muestra muy esperanzada. Ha desmentido además la información que apuntaba a un posible movimiento bancario en Guadalajara. Adrián Federighi es su cuñado.
Es reconfortante saber que hay tanta gente que se preocupa. El 90% no la conoce personalmente, o sea, es de agradecer. No, confirmado, o sea, no tenía tarjeta de crédito y no tenía cuenta de banco, ya no usaba banco.
La última hora que sabemos es que hay 25 especialistas desplegados que se han curtido en el Himalaya, así que toda la esperanza está ahora puesta en ellos.
La Comunidad de Madrid necesita que el Gobierno central abone el dinero retenido a cuenta de la financiación autonómica para poder bajar el impuesto de la renta. Lo ha explicado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en 20 minutos y es radio. Dice que los madrileños no van a pagar la incompetencia del Gobierno. Begoña Alarcón.
Su intención, dice Isabel Díaz Ayuso, sigue siendo bajar los impuestos, por mucho que el Gobierno central ponga palos en la rueda, congelando las entregas a cuenta de la financiación autonómica.
Pues que es la incompetencia del gobierno para devolverle a las autonomías lo que nos compete, porque es el dinero que hemos recaudado, no lo voy a pagar en los bolsillos de los ciudadanos. Y por más que lo intenten algunos líderes socialistas regionales, Madrid tiene autonomía para seguir bajando los impuestos.
Otra cosa es cuándo podrá poner en marcha la prometida rebaja del tramo autonómico del IRPF y de otros impuestos.
Y vamos a ver por qué orden podemos ir bajando impuestos mientras tenemos, como digo, ese bloqueo de liquidez con el gobierno. Muchas propuestas para bajar impuestos, no solo el tramo autonómico del IRPF, sino ayudas e incentivos fiscales. Vamos a ver de qué manera podemos ir aplicando las primeras hasta llegar a esa rebaja del IRPF.
Y todo ello sin entrar en rivalidades con otros territorios, remarca Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno en funciones casi 1.300 millones de euros pendientes de este ejercicio.
Sanidad estudia un plan de descuentos en los aparcamientos a los usuarios de los hospitales públicos. La media es de 3 euros la hora, aunque en algún caso el precio supera los 5 euros. Paloma Nolasco.
Casi 5 euros cuesta la primera hora en el Gregorio Marañón. Son más caros los del centro de Madrid y cada concesionaria decide la cantidad de acuerdo con el hospital. Los consumidores demandan regulación o gratuidad. Marian Díaz, portavoz de Facua.
Tú no vas a un hospital por gusto, como puedes ir a un centro comercial o como puedes ir a un cine. Vas porque tienes a un familiar enfermo o porque tienes tú misma una enfermedad.
El gobierno trabaja en ello. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Sí, de Sanidad están estudiando un plan para ver de qué manera se pueden aplicar descuentos a los usuarios de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
Pero en cualquier caso todavía están trabajando en ese borrador y espero que cuanto antes tengamos una solución.
Y punto de vista de la oposición, Vanessa Lillo, Unidas Podemos, Mónica García, Más Madrid y José Manuel Freire, PSOE.
Entendemos que no solamente hay que hablar de los aparcamientos, sino garantizar una red de transportes que facilite el acceso a estos hospitales.
En el 2019 se les cobra a los pacientes por aparcar su coche en el hospital y por ver la televisión ordinaria. Entonces, esto es un abuso.
Legislar sobre los precios de los aparcamientos, las excepciones, las situaciones especiales, etcétera, en todos los hospitales de Madrid.
Además, se quejan de que los precios son más elevados que los de aparcamientos próximos a zonas de ocio.
Y con la vuelta al trabajo ya de todos, los atascos han vuelto a la capital. Ángel García.
El primer día laborable de septiembre nos ha devuelto a los madrileños las retenciones en las carreteras de acceso y los atascos en la ciudad.
Venías toda relajada de las vacaciones y se acabó el relax.
Están cortados al tráfico el túnel de Bailén, así como el paso elevado del eje Ferraz-Bailén y la rampa que conecta la cuesta de San Vicente con estas calles, lo que obliga a desviar el tráfico de la calle Princesa por la calle Luisa Fernanda. También están cerrados al tráfico el túnel de Francisco Silvela bajo Avenida América hasta el día 13 de septiembre y el que une Doctor Esquerdo con Francisco Silvela bajo la plaza de Manuel Becerra, sentido norte. A esto hay que añadir los trabajos de remodelación del entorno de la plaza de Canaleja, Sevilla, Alcalá y Peligros y los trabajos en la zona del Paseo de Recoletos.
Si venía de Valdemoro, pues se ha tardado casi 2 horas.
Y todavía no han empezado los colegios. Cuando empiecen los colegios ya veremos cómo está esto.
Sumen a todo esto que la estación de metro de Gran Vía sigue cerrada. En la de Bilbao no paran los trenes en ambos andenes de la línea 4 y en cercanías el túnel de Recoletos sigue cerrado entre las estaciones de Atocha y Chamartín.
Son las 8:35. Enseguida saludo a alguien muy conocido por todos ustedes, especialmente por su actividad televisiva. A Pedro García Aguado, el nuevo director general de la Juventud de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La vida te la dan, pero no te la regalan. La vida se paga, por más que te pene.
Bueno, es día de arranque de la programación de Onda Madrid. Hemos escuchado las noticias de España, del mundo, las noticias de Madrid. Y ahora hacemos un pequeño hueco en la programación, en este programa, en El Enfoque, para la entrevista. Vamos a hablar con alguien que estoy muy convencido y estoy seguro de que ustedes, oyentes del programa, conocen perfectamente. Es Pedro García Aguado. En este momento es el nuevo director general de Juventud de la Comunidad de Madrid. Como deportista, ha jugado al waterpolo, ha sido oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96 y plata en Barcelona 92. Ha sido campeón mundial, 2 veces subcampeón mundial de waterpolo, 7 ligas, 6 copas del Rey. En fin, una trayectoria con luces, con muchas sombras también, pero con muchos títulos, que eso es incuestionable, irrefutable. Entre sus prioridades, al frente de la Dirección General de Juventud, destaca la puesta en marcha de un plan de construcción de 25.000 viviendas, y casi que lo voy a repetir porque es la forma de enfatizar y de subrayar en la radio, 25.000 viviendas de alquiler para jóvenes en 8 años, con el objetivo de facilitar su emancipación. Pedro García Aguado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Onda Madrid, Pedro.
Buenas tardes, muchas gracias por el recibimiento.
¿Y cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás una vez que estás en tu despacho, has tomado posesión del despacho, tienes tus colaboradores, supongo, o estás en ello?
Estoy en ello. Mañana me reúno con dos subdirectores, una subdirectora y un subdirector. Me van a poner sobre aviso de todo lo que se está haciendo y demás, y entonces ahí, a partir de ahí, arrancaremos. Luego me imagino que el consejero de Educación, don Enrique Osorio, me dirá cuándo hacemos la toma de posesión, y a partir de ahí a funcionar y a lo que decías, a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de las jóvenes madrileñas.
Sí, oye, Pedro, ¿qué es lo que hace... ¿Qué es lo que te hace sentirte de alguna manera obligado de decir, bueno, mi vida es una vida que está dedicada al deporte? Te hemos conocido por eso y por otras muchas cosas de las que luego hablaremos. Y ahora me quiero convertir o ponerme el traje de un servidor público, porque a fin de cuentas, cuando uno va a tomar posesión como director general de la juventud, es eso, un cargo público que, en definitiva, bien entendida la política, y espero que así es como lo estés entendiendo, no deja de ser eso, un servidor público para un servicio público.
Sí, yo creo que este gen, ¿no?, de esta vocación de servicio, a mí me nace después de haberme recuperado de una serie de problemas. Yo me acuerdo que me voy a trabajar a Marbella, a un hotel, y me pongo allí a trabajar después de haber estudiado un curso de dirección de operaciones en hoteles. Pues empiezo con 34 años desde abajo, como se tiene que empezar, y ponen de ayudante de recepción. Y ahí yo me doy cuenta de que me gusta servir al otro, que me gusta hacer cosas por los demás. Y ya desde entonces, una vez pasado por el periplo del hotel, pues me pongo en un centro terapéutico para ayudar a personas a superar la enfermedad de adicción, y me veo que es algo que me gusta. Y ya desde hace 16 años, pues lo que estoy haciendo es servir a los demás, eso sí, desde lo privado, con centros de tratamiento y con programas de ayuda a familias, pero yo creo que tengo esa vocación de servicio hacia los demás.
Ayudante de recepción, me dices, en un hotel en Marbella, después de haber conocido las mieles del éxito y de la victoria.
Qué bonito. Sí, fíjate. ¿No? Sí, eso fue un baño de humildad muy grande, que además luego utilizábamos ese tipo de cosas muchas veces en el programa, aquel que hacía para ayudar a chicos y a chicas a cambiar su comportamiento. Y fue una anécdota que he contado alguna vez, que yo estaba de ayudante de recepción pensándome que iba a ir a Marbella a ser Peter McDermott, el director del hotel, de aquella serie famosa con Tony Seleca. Pues no, yo ayudante de recepción, que es un puesto muy digno, y un botones me dijo, Pedro, dice, ¿cómo es que tú has terminado aquí? Fíjate, duro, ¿eh? ¿Cómo es que has terminado aquí siendo lo que has sido? Y claro, yo en mi cabeza ya estaba pensando en positivo. Digo, no, digo, yo acabé una cosa que era el waterpolo, una profesión, y empiezo otra. O sea, yo estoy empezando aquí, así que ten cuidado, que a lo mejor en 2 años soy el director de hotel. Así que ayúdame a recoger las maletas, que tenemos mucho trabajo. Es una forma de darle la vuelta a cosas duras, ¿no? A puyazos de esos que te da la vida.
Yo creo que sí, que eso es muy conveniente, sobre todo reconocernos que a veces somos muy poquita cosa, a pesar de que muchas veces parece que hemos arañado el cielo. Pero claro, tomados de uno en uno, somos muy poquita cosa. Tomados de dos en dos, de cuatro en cuatro y en conjunto, somos muy poderosos. Esa es la verdad, y a veces se nos olvida, Pedro.
Yo pienso que lo más importante, y eso a mí me lo enseñó el deporte, por el tortazo que me di a nivel personal, es tocar de pies al suelo. Luego tuve la suerte de hacer un programa de televisión de mucha audiencia, tener siempre los pies en el suelo y saber que somos muy poquita cosa, y que también el cargo no hace a la persona. Es decir, nosotros, en este caso, yo a mí me gusta mucho jugar con el lenguaje y utilizarlo bien. O sea, yo no soy director general de juventud. Yo voy a desarrollar unas funciones de director general de juventud de la Comunidad de Madrid. Y mientras me mantenga así, yo creo que eso no me va a equivocar. Lo malo es cuando dices, no, yo soy tal. No, tú no eres eso. Tú eres una persona que, como bien dices, posiblemente eres un puntito muy pequeño de un conjunto de puntos mucho más grande que cualquiera de nosotros.
Oye, ¿no es muy normal, Pedro, que alguien que está en el servicio, que está desarrollando o quiere desarrollar las funciones de un director general, como tú bien apuntabas, reconozca públicamente que ha llegado a ese punto de su vida, a ese punto vital en este momento, después de algún tortazo que otro a nivel personal? Porque en política estas cosas tienden a esconderse, ¿no? Se plantean las cosas de una forma muy superficial, muy light, cuando no se esconden algunas, cuando no se fabrican currículos que no han existido nunca, ¿no? Pero reconocer que uno llega al punto que ha llegado, como tú, Pedro, después de algún tortazo a nivel personal, no es lo más habitual.
no es lo más habitual, y no es lo más habitual que personas que saben tu pasado, que saben lo que te ha ocurrido, confíen en ti. Por eso desde aquí quiero agradecer de todo corazón a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero de Educación, don Enrique Osorio, que confíen en mí para este cargo, porque como bien dices, normalmente cuando has pasado adversidades se te esconde, se te excluye. Sin embargo, en otros países, como puede ser Estados Unidos, el hecho de haber tenido fracasos, de haber tenido y haber superado adversidades, son puntos de valor a la hora de encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, esa persona sabe y ha pasado por ahí. Luego viene la formación, pero experiencialmente la vivencia que ha tenido esta persona quizá pueda ayudar a otras personas y nos puede ayudar a lo mejor a que nuestras políticas sean más enfocadas y pongan a la persona en el centro.
Ya. ¿Cuándo conociste a la presidenta Ayuso?
Pues a la presidenta Ayuso forcé yo conocerla porque me encantó que Pablo Casado la propusiera como presidenta, para como candidata, y pensé que es que lo que llevo haciendo durante 16 años me apetecía hacerlo desde lo público, es decir, ayudar a las familias, ayudar a los chavales, a las chavalas, a coger las riendas de su vida. Y le ofrecí todos los talleres, todas las conferencias, todos los programas de rehabilitación de adicciones que tenemos. Y me senté con ella y le dije, mira Isabel, yo si sales en las elecciones solo quiero que sepas que esto lo llevamos haciendo durante 15 años con mucho éxito y creo que le puede muy bien venir a la Comunidad de Madrid. Más y cuando yo llevo viviendo en Barcelona, como dirían algunos, exiliado a Barcelona desde los 18 años. Y pensaba, toda esta riqueza, todo esto que hemos logrado de ayudar a tantas familias durante todos estos años, ¿por qué no aplicarlo en la Comunidad de Madrid?
Ya. ¿Cuántas veces Pedro García Aguado ha sentido eso que a veces podemos leer, incluso desde el punto de vista lírico en algunos poemas, eso de que el fracaso y el éxito son la misma moneda realmente? ¿Cuántas veces ha sentido eso?
No solo lo he sentido, sino que las conferencias que llevo impartiendo durante 10 años a jóvenes de la enseñanza secundaria obligatoria, contándole mi historia, les hago esta reflexión de que éxito y fracaso pueden ser dos grandes impostores, porque por un lado el éxito te enseña, ¿no? O te hace ver, y tiene que ver con el reconocimiento social de haber hecho algo bien en algún aspecto concreto de tu vida. Pero sin embargo, el fracaso se vive con gran desilusión, a veces en soledad. Sin embargo, del fracaso se pueden extraer muchos aprendizajes. Ejemplo, equipo de waterpolo 1992, final de Barcelona, perdimos la medalla de oro contra Italia. 4 años más tarde, después de haber aprendido de ese supuesto fracaso, se abrieron las puertas del éxito, con lo cual el fracaso puede ser a veces la antesala del éxito, si sabes darle la vuelta al argumento.
Decía Serrat en una bellísima canción, creo que era un poema de Mario Benedetti, bienaventurados aquellos que han llegado ya al fondo del pozo, porque a partir de ahora todo es para arriba, hay que subir, no queda más.
No queda más que bajar, pero hay que subir lentamente, claro, no vaya a ser que vuelvas,
claro,
a caer.
Claro, no, si ya no hay más fondo, ya no caes más, es imposible. A partir de ahora lo suyo es que vaya subiendo, aunque sea poco a poco, ¿no?
Así que bienaventurados. Bien la subida, sí, sí.
Oye, Pedro, ¿cuánto pesa la ideología a la hora de acercarse a los problemas de los jóvenes?
Bueno, yo de lo que estoy viendo, de lo que me estoy informando, pienso que, y lo decía hoy con una chica que trabaja en teatro, que tiene una obra de teatro maravillosa para llevarla a los institutos, que tiene que ver con los centros de menores, etcétera, etcétera, y el trabajo de las educadoras y los educadores. Yo le decía, digo, porque ella dice, te felicito porque yo estoy en el otro lado, y digo, mira, lo que nosotros, o las políticas de juventud, yo creo que no tienen mucho color, a no ser que tú quieras utilizarlas para adoctrinar. Si es para adoctrinar, entonces sí que tiene un color. Pero en este caso, lo que yo estoy viendo sirve para todo tipo de jóvenes con cualquier tipo de ideología. Un carnet joven sirve, un campamento de verano, una escuela de animación, una escuela de monitor de tiempo libre. Eso sirve para cualquier tipo de ideología, sea de izquierda o de derechas. Con lo cual yo creo que sí, que es cierto que desde, en este caso, las políticas del PP vamos a hacer y se van a hacer desde la Dirección General de Juventud y sobre todo desde la Consejería de Educación muchas cosas, pero que posiblemente podrían tener otro color.
Bueno, pero tú estás preparado para un día que te llamen, no sé, a la Asamblea de Madrid y que alguien te eche en cara que estás pensando únicamente en jóvenes de derechas o de centro-derecha.
Bueno, pues entonces con los datos en la mano y con los programas que hagamos y con la afluencia de los chicos y chicas y jóvenes que se acercarán, pues a lo mejor hacemos algún tipo de encuesta, ¿no? Y vemos que se están beneficiando de todos esos programas todo tipo de chicos y chicas y de votantes de uno y otro lado. Pero evidentemente aquí es, yo lo asemejo un poco a un partido, siempre va a haber un contrario. En este caso ya puedes hacer las cosas muy bien, pero siempre va a haber un contrario que, por su ideología, va a querer dejar huella. Vamos a hacerlo lo mejor posible para que esas comisiones o ese dar la cara pues nos puedan sacar poco los colores y podamos salir airosos, pero no nosotros, sino que la juventud madrileña, sea del partido que sea, pueda tener disponibilidad para todos esos servicios. Y como te digo, de lo que estoy viendo, no es solo de derechas lo que vamos a hacer.
Ya. Oye, hablando de sacar los colores, si hay algo que esté cansada la juventud, y en este sentido pues meto a la juventud general de Madrid y en general de toda España, es cuando les hablan de los planes de construcción de viviendas de alquiler. Y que son planes que se anuncian una vez y otra vez y que nunca llegan y que suenan ya como una tomadura de pelo. Y sin embargo, este es un plan que para ti es una prioridad absoluta, ¿no? La construcción de 25.000 viviendas de alquiler para jóvenes. A ver, Pedro, ¿esto va en serio?
Esto entra dentro del plan y las líneas estratégicas de la presidencia. Viene de presidencia este mandato. Entonces, vamos a pelear porque realmente esas viviendas se hagan o de las que ya hay hechas se utilicen, ¿de acuerdo?, porque están en suelo público, y la verdad que yo, vamos, voy a pelear por ello, porque como yo con 18 años tuve que salir de mi casa, ir a Barcelona, ganarme un sueldito base, y eso pues potenció mi autoestima, yo creo que cualquier joven de la Comunidad de Madrid que pueda tener la posibilidad de independizarse y no estar hasta los 30 años en casa con las dificultades que hay para encontrar trabajo digno, para poder pagarse un alquiler, creo que va a ser una de las piezas claves de estos 4 años y que no va a quedar en agua de borrajas. Yo, claro, empiezo ahora, como bien has dicho, sí que es una de las líneas estratégicas, vamos a pelear por ella y por mi parte no quedará ningún tipo de esfuerzo para poder conseguirlo.
Al margen de la vivienda, tal y como están las cosas y del conocimiento que tienes tú de tu anterior actividad, conferencias, seminarios, contactos con la gente más joven, ¿dónde están los problemas? ¿Cuáles son realmente los problemas que tiene la juventud madrileña, pero por extensión la juventud en España, ¿no?
Claro, ahí deberíamos hacer una segmentación, ¿no? Si consideramos a jóvenes, a las personas de una edad de 14, de entre 14 y 30 años, imagínate la cantidad de segmentos que podemos hacer, ¿no? Podemos hacer los adolescentes de 14 a 18. Luego nos podemos poner en la edad universitaria de 18 a 23. Luego nos pondríamos ya en la edad de inserción al mercado laboral de 23 a 30. Pues en esta segmentación tenemos que ver qué problemática hay. Pues de 14 a 18 nos estamos encontrando con abandono temprano escolar. ¿Qué hace eso? Que nuestros chicos y nuestras chicas no tengan esas habilidades o esa capacitación para meterse en el mercado laboral. También les encuentres deprimidos, hastiados y con pocas ganas de hacer cosas, ¿no? Los famosos, que a mí no me gustan, mal llamados ninis, ¿no? Pero a ver, ¿esos ninis de dónde vienen? ¿Son culpables ellos o es culpable el sistema porque no está haciéndolo bien? Por otro lado, de 18 a 23 años, venga, empiezo a estudiar una carrera. El que decía estudiar, ¿qué carrera estudio? ¿Para qué? ¿Qué salidas profesionales tiene? Vamos a absorber a esa gente cuando salga. Vamos a ver qué capacitaciones tiene. Luego tienen que enfrentarse a másters y luego tenemos a todos estos de 23 a 30 años que han estudiado, que no han estudiado, pero no se han capacitado, para el trabajo, para el mercado laboral. Entonces hay que ver en cada segmento qué políticas tenemos que hacer para ayudar. Pues la disminución, evidentemente, del paro juvenil. De los 14 a los 18 años, mejorar, y esto pertenece a la Consejería de Educación, la educación y la capacitación para el trabajo, eso es importante. No todos somos ni valemos para ingenieros, pero todos valemos para algo. Y eso se lo digo yo mucho a los jóvenes. Es que no he estudiado, Pedro, es que no he podido, por las circunstancias que sean. Digo, bueno, pero seguro que vales para algo. Dedícate a ello, aprende un oficio. Y luego veremos qué sueldos les podemos dar para que ellos empiecen su vida, ¿no?
Seguramente que haces bien en concretar por franjas la parte que entendemos por juventud y según qué segmentos, qué franjas, qué edades, ¿no? Hay algo que resulta bastante transversal entre esas franjas que tú has determinado, Pedro, que es el mundo de las adicciones, el mundo de la droga, el mundo del alcohol que va de arriba abajo. Desde que uno empieza a sentirse joven hasta que uno, bueno, pues ya está a un paso de la madurez, ¿no? Ciertamente este sí que es un problema que la sociedad tiene que atajar de una forma definitiva. No sé si se puede hacer de forma definitiva, pero sí luchar contra ella con más insistencia, más contundencia.
Mira, te matizo que a mí me encanta segmentar las cosas. Tenemos, por un lado, las adicciones a sustancias. Y de esas sustancias podemos estar hablando de legales, sustancias legales, drogas legales e ilegales, porque hay que ponerlas todas en el mismo contexto, ¿vale? Hay que dejar de ser cínico, y aunque unas estén legalizadas, sigue siendo drogas porque las reconoce la Organización Mundial de la Salud como tales. Y luego tenemos las adicciones comportamentales, que esas están yendo en aumento, que tienen que ver con qué pena, ¿no? Con las tecnologías de la información y la comunicación, lo bueno que están haciendo en nuestra vida, pero lamentablemente en algunos casos están desarrollando problemas, ¿no? Pues estas adicciones comportamentales tienen que ver con las nuevas tecnologías, tienen que ver también con el juego online, las apuestas deportivas, el sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo este tipo de adicciones, por una parte hay que hacer dos ámbitos de trabajo. Por un lado está la prevención, y ya te digo que la prevención en ocasiones no es muy eficaz, pero hay que seguir avisando, concienciando, dando información para que tomen decisiones. Y por otro lado está la mejora en los tratamientos. Hay que dotar al servicio público de la Comunidad de Madrid y de toda España en general de buenos tratamientos para paliar la consecuencia de la adicción. Y eso se hace, lamentablemente, muy bien desde lo privado, y a ver si podemos, y una de mis metas es poder trasladar todos esos conocimientos de lo privado a lo público para que las personas que lamentablemente han desarrollado una adicción puedan recuperarse y hacer y tomar las riendas de su vida, como yo hice hace 16 años.
Oye, Pedro, hablas de esas páginas porno, del juego online, de las apuestas, y te pregunto directamente, ¿hay que cerrar o hay que limitar los horarios de las casas de apuestas? ¿Qué hay que hacer con eso?
Bueno, vuelvo a lo mismo. Tenemos que ver, por ejemplo, el negocio del juego, ¿no? El negocio del juego, todo lo que es el negocio del juego está un tanto por ciento muy elevado que lo tienen las loterías del Estado, los cupones, los bingos y casinos. ¿De acuerdo? Fíjate, todos estos.
Sí, sí.
Lamentablemente parece ser que está dando muy, muy mala prensa y está afectando mucho pues lo que es el 5% solo, que son las apuestas deportivas y los juegos online. Porque juegos online tienen los de ordenador, de esos chicos y chicas que se quedan 12, 13, hasta 23 horas delante de un ordenador jugando a juegos de rol, y luego tenemos lo que hablábamos, las apuestas deportivas.
Pedro, vamos terminando. De los que te hemos visto por televisión, nos hemos preguntado muchas veces si los casos que has tratado en la pequeña pantalla con chavales conflictivos eran casos esporádicos, y hay mucha gente así, y en todo caso, ¿hasta qué punto era cierto lo que se veía en televisión, Pedro?
Pues mira, yo para hacer un resumen rápido del programa que hacíamos Hermano Mayor, era un programa que sacó a la luz una realidad que existía en las casas. La forma de grabar aquel programa era absolutamente real, eran chicos y chicas con muy baja tolerancia a la frustración, y esto lo puede decir cualquier psicólogo, chicos y chicas que cuando las cosas no iban como ellos querían reaccionaban con violencia, no había que forzar absolutamente nada. Entonces tienes casos de chicos que les fue muy bien el programa y hablan maravillas, chicos que no les fue tan bien el programa y hablan pestes, pero claro, yo después de hacer ese programa, que lo dejé de hacer en 2015, desarrollamos una metodología que se llama Aprender a Educar, donde vimos el origen de muchos de esos comportamientos, y el origen de muchos de esos comportamientos lamentablemente es por el modelo educativo que los padres habían utilizado. Modelos educativos que favorecen ese tipo de comportamiento, no siempre, pero en la mayoría de los casos suelen ser los padres y madres que educan como con una sobreprotección absoluta, los padres y madres que educan a sus hijos con ausencia de normas, de límites, de consecuencias, que no les dejan que se frustren. Entonces no aprenden a tolerar la frustración. Otro modelo que también da un resultado de violencia por parte de los chavales o de agresividad, el modelo autoritario, el de por qué lo digo yo, el que no explico las cosas ni hago entender a mi hijo o a mi hija el por qué muchas de las cosas que le digo no son para fastidiarle la vida, sino que son para que luego sepa vivir en sociedad de forma autónoma. Y otro de los problemas que hay es, ¿para qué educamos? ¿Cuál es el objetivo de la educación? Yo lo tengo muy claro. Que mis hijas el día de mañana sepan valerse por sí mismas. Y para valerse por sí mismas necesitan una serie de valores, una serie de normas, una serie de límites, saber manejar o tolerar la frustración y manejarse ante la adversidad. Y luego ya veremos si encuentran la felicidad. Pero si no lo hacemos así, ocurre lo que ocurre. Y lamentablemente en el despacho de la asesoría de Aprender a Educar tenemos muchos casos de ese tipo todavía.
Oye, Pedro, ya para terminar, las críticas cuando se conoció tu nombramiento que tenían que ver con tu pasado y demás, ¿ya han amainado ya? Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, que es que además, bueno, pues que te hablen de tu pasado, pues vale, pues mi pasado lo he reconocido, escribí un libro que ha ayudado a muchísimas personas a ponerse en tratamiento. En el otro lado, el tema de la formación, evidentemente yo no tengo una formación reglada, por eso soy una persona que ha aprendido y va haciendo cursos, me he matriculado a mis 50 años en la universidad para aprender dónde estoy, dónde voy, y sobre todo lo que sí que tengo es una experiencia de 15 años. La formación o los conocimientos se pueden adquirir a través de la teoría y de la práctica. Yo tengo mucho de práctica. ¿Me queda la teoría? No tengo miedo. Vamos a hacerlo, vamos a estudiar. Lo que pasa es que si todo eso es lo que tienen para atacarme, oye, perfecto, suficiente, ¿eh?
Bueno.
No, no, no creo que sea tan malo.
El pasado ya lo conocemos, lo que queda por conocer es el futuro. Mira, Pedro, vamos a dejarte que te asientes en tus nuevas funciones de desarrollo como nuevo director general, que es como dices que te quieres llamar, la persona que desarrolla funciones de director general de Juventud en la Comunidad de Madrid. Y yo te ofrezco una ventana, no sé si quieres semanal, quincenal, para que podamos hablar durante unos minutos acerca de lo que estás haciendo, de lo que te falta por hacer, de lo que te cuesta hacer las cosas. En fin, para que nos vayas contando poco a poco y de una forma más o menos periódica en la radio pública madrileña el trabajo del nuevo director general de la Juventud. Así que si aceptas el reto, yo estaré encantado de tenerte a ti aquí de vez en cuando en el micrófono de Onda Madrid.
¿Mm? Pues oye, encantado, y ya te anuncio que seguramente lo próximo de lo que hablemos será un evento que me ha encargado la presidenta, lúdico, libre de alcohol y drogas para los jóvenes de la Comunidad de Madrid. Diversión a raudales, pero de forma natural.
Todavía no me cuentas, no me puedes contar nada más, ¿no?
No te cuento nada. Petición de la presidenta de hoy mismo.
Bueno, pues
que le organice un acto. Bueno.
Pues seguramente, tómate en serio esta propuesta que te hacemos, a ver si venga, somos capaces de enjaretar un espacio de radio dedicado a la juventud con el director general de la Juventud.
Pedro? Pues me encantará, y ya pediré permiso, porque yo soy un buen soldadito, muy muy demandado, y le diré a mi consejero si me permite hacer ese programa, y estoy seguro que sí. Que
dile a Enrique Osorio que estarás en tu casa, y además estaremos empujando en la misma dirección que tenemos que empujar por el bien de la juventud madrileña y en general de la juventud española. Pedro García Aguado, muchísima suerte y un abrazo muy fuerte desde Onda Madrid.
Muchas gracias, un abrazo.
De los ciegos.